Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
Un nuevo estudio ha revelado mecanismos moleculares clave en la resistencia a la insulina, un factor determinante en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Investigadores han revelado cómo ciertas proteínas regulan la función del receptor de insulina en el músculo esquelético, el tejido más afectado por la enfermedad. Este avance podría llevar al desarrollo de nuevos tratamientos que mejoren la respuesta del cuerpo a la insulina. La investigación publicada en la revista Cell Communication and Signaling ha sido liderada por expertos de la Universidad de Barcelona y otras instituciones internacionales. La diabetes tipo 2 sigue siendo un problema de salud global y estos descubrimientos representan un paso importante en la búsqueda de soluciones más efectivas.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
¿Sientes que haces todo bien, pero la balanza no se mueve? Podría no ser falta de esfuerzo, sino un trastorno metabólico oculto. Hoy hablamos de resistencia a la insulina y cómo conocer tu cuerpo te puede liberar, aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
Te cuidas, comes sano, haces ejercicio y aún así no ves resultados. ¿Te parece familiar? Bueno, pues hoy conversamos con la doctora Verónica Rosado. Ella es endocrinóloga, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Bozán de Esquito, sobre lo que nadie te explica, estos trastornos metabólicos, resistencia a la insulina y por qué bajar de peso no siempre es solo cuestión de fuerza de voluntad. Gracias, Doc, por estar aquí. Bienvenida.
Hola, Ofelia. Feliz de estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación.
Muchas personas, especialmente nosotras las mujeres, que a veces hay frustración al no bajar de peso o a pesar de hacer, entre comillas, digo todo bien, porque yo he escuchado, hasta el agua me sube de peso.
Tienes razón, es un problema de salud mundial y los pacientes que más consultan son las mujeres, ¿ya? De hecho, hay muchos factores. Actualmente la obesidad se reconoce y se define como una enfermedad porque es un exceso de tejido adiposo que genera toxicidad en los órganos y en las mujeres, sobre todo, se ven que hay causas desde el embarazo, ¿no? Desde cómo nuestra madre se alimentaba, con qué peso inició el embarazo, cómo fue la alimentación durante su embarazo, las complicaciones que tuvo en el embarazo, en el parto y en su periodo de lactancia, si pudo dar lactancia o no pudo dar lactancia, y sumado a la alimentación tradicional que están expuestas las mujeres en el embarazo, porque generalmente es una paciente a la que se la consiente con chocolatitos, antojitos. Con antojitos, es verdad, está con embarazada. Sopas, o en el periodo de lactancia más jugos, coladas, entre comillas,
llenas para, de harina, ¿no?
Para dar más producción de leche. Entonces, todos esos factores, que no solo es la alimentación, pero gran parte sí, es lo que va sumando en la vida de la mujer la ganancia de peso.
Y también esa parte emocional. Yo creo que en todas las especialidades no podemos dejar a un lado esa parte emocional.
Por supuesto. De hecho, actualmente se estudian los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo es nuestra conducta alimentaria? ¿Comemos más por ansiedad, porque estamos más tristes o porque simplemente tenemos más hambre y necesitamos más volumen de comida para generar saciedad?
¿O solo se me antoja? Pienso cuando vamos al cine. Se me antoja porque empieza a oler a palomitas.
Claro,
no tengo hambre, pero ya lo hago mecánicamente, es sentarme ahí y ni siquiera me deleito, ¿no? Solamente me meto.
Mecánicamente, sí. Todos los órganos de los sentidos están involucrados. Eso ya se llama la alimentación hedónica. Cuando tú ves los alimentos, el olor, como tú dices, de las palomitas. De hecho, el sentido cuando tú haces un brindis, ¿no?
Y ese el chis
de las copas también es un estímulo para que tú sientas hambre o sientas la necesidad de tener un alimento altamente palatable, que puede ser pues algo más azucarado, digamos.
Y de hecho, si ahorita pusiéramos el cómo se destapa un refresco gaseoso.
Exactamente, eso inmediatamente antoja, viene, ¿verdad?, a nuestro cerebro y activa una serie de neurotransmisores que involucran la cascada del hambre.
Frente a todas estas cascadas de emociones, de sentidos, estos trastornos metabólicos juegan un papel importante. ¿Y cómo pueden estar saboteando los esfuerzos de alguien sin que lo sepa?
Claro, justamente por eso es importante identificar estos factores y cómo los podemos suplir o sustituir, ¿no? Es decir, cuando una cosa súper importante es, por ejemplo, el deseo de azúcar después de un almuerzo, ¿no? La necesidad de azúcar, que es lo que el cerebro te está pidiendo, porque el centro de saciedad y del hambre está en el cerebro.
¿Y eso es correcto?
Es correcto, sí. Ajá, el centro de saciedad y hambre.
Porque sí lo he sentido.
Exactamente, sí. Entonces uno siente la necesidad de azúcar y uno tiene que aprender a sustituir esos azúcares que ingerimos, sí, que tienen un elevado índice glucémico, es decir, que te elevan mucho la glucosa en el cuerpo, por un azúcar más simple. Es decir, cuando el cerebro te pide esa cantidad de azúcar, tú puedes darle un azúcar más simple, como una fruta un tanto más dulce, como un guineo un poco más dulce, unas frutillas un poco más dulce.
Pero el cerebro estaba pensando en un pastel.
Exactamente. Entonces tú le das su respuesta, se la das, y entonces vas a sentir que baja esa intensidad. Exacto.
Pero el recuerdo del la imagen sigue
ahí.
Se va
porque tú ya le das la respuesta. Exactamente.
O sea, yo obligo a mi cerebro a pensar de manera inteligente,
exactamente,
saludable.
Exactamente. Entonces, de esa manera, tú puedes ir supliendo esa necesidad de azúcar.
¡Qué buen tip! ¿Hay alguna otra recomendación cuando sentimos esta necesidad? A veces cuando nos sentimos muy ansiosos,
sí,
o muy cansados.
Sí, generalmente esa combinación de la fruta con un café es lo que te hace frenar ese disparador de azúcar.
Fruta
y café.
Y café. Para no perder
el control.
No perder el control.
Exactamente.
Y no irnos por otros lados.
Exactamente.
Esa sería la solución.
Sí, un tip.
¿Granos, por ejemplo?
Sí,
¿frutos secos?
Sí, por supuesto. Los granos, sobre todo, yo suelo recomendar mucho en las ensaladas, porque generalmente hacemos ensaladas de lechuga y tomate, pero hay mucha variedad con lo que puedes hacer ensaladas. Pero siempre que le añades un grano, esa fibra te genera más saciedad.
O sea,
es decir, te
maní,
llena.
Nueces.
Sí, pueden ser frutos secos o también los granos enteros a las ensaladas, tipo grano rojo, blanco, el choclo mismo.
El chocho,
exactamente. Añadir a las ensaladas para que te genere saciedad. Porque si tú comes solo una ensalada y una proteína, o sea, a las 2 horas vas a estar con hambre. Ya, entonces la idea es que tengas una saciedad suficiente y que tarde, o que se mantenga hasta la siguiente comida principal.
Aquí quiero que me aclare algo, Doc. Bien sincera, por favor.
Claro.
Hay señales que nos da el cuerpo cuando algo no anda bien en nuestro metabolismo. Uh-huh. Y aquí creo que entra muy bien esto de por qué hasta un vaso de agua me engorda.
Podemos caer en un momento que ya nos vemos que tenemos un exceso de peso, ¿no? Entonces empezamos a hacer dietas muy restrictivas, ¿ya? Una de ellas es saltarnos las comidas, tomar solo líquidos y pensar que aún así no perdemos peso.
Porque ya me estoy llenando con el líquido.
Exactamente, ¿no? Pero no es como funciona, ¿no? Entonces, cuando hay un paciente que nos comenta si hasta un vaso de agua me engorda, son múltiples los factores que hay que investigar. No solo la alimentación, sino lo que decíamos desde cómo se alimentó su madre, qué ha pasado en sus embarazos, en su periodo de lactancia, cuál es su trabajo, porque la mayoría de los trabajos son sedentarios.
Sentados.
¿Cómo es su alimentación? ¿Cómo son sus patrones de alimentación? ¿Cuáles son los tipos de dietas que la paciente ha realizado? Entonces vemos pacientes que han realizado diferentes tipos de dietas alternativas. Justamente en ese grupo de pacientes es en donde podemos ver un poco lo que tú dices, ese metabolismo alterado o el que no bajo de peso, aún así si tome solo agua. Hay también, depende del paciente, de qué fármacos tome, ¿sí?, de qué otras enfermedades tenga, de si hay enfermedades endocrinas asociadas, que son en un porcentaje menor. Entonces son múltiples los factores que vemos dentro de una consulta, de una primera cita de un paciente que está con obesidad.
Hay un término que a veces ustedes utilizan, que es este de la insulina. O la resistencia a la insulina. Resistencia. Suena así como muy técnico. ¿Cómo sí. explicarlo de forma sencilla sí. para que todos podamos entender?
Muchísimas gracias por la pregunta, porque es un motivo de consulta de todos los días. Vengo porque tengo resistencia a la insulina y que eso no me hace aumentar de peso, ¿no? Entonces, ese es el motivo de consulta, pero la respuesta es justamente lo contrario, ¿ya? El exceso de peso, que es el exceso de tejido graso que se acumula alrededor de los órganos, que genera toxicidad en esos órganos, es lo que te crea la resistencia a la insulina. Porque la insulina es una hormona que se libera en el páncreas y se va liberando durante el día de acuerdo a cómo nos alimentemos.
O sea que si bajo de peso...
Mejoró esa resistencia a la insulina. Entonces, el tejido adiposo alrededor de los órganos genera justamente eso, una resistencia para que esa hormona no pueda actuar correctamente. Entonces, mientras más peso tenga, mayor resistencia a que la hormona pueda actuar. Mientras menos peso tenga, cuando yo bajo ese porcentaje de grasa que está alrededor de los órganos, entonces mejoro la sensibilidad o la captación de la insulina en los órganos.
Esto de la insulina, la resistencia es un freno, ¿no? ¿La insulina es igual a azúcar?
La insulina regula los valores de glucosa, entre comillas, azúcar. En el nivel, en nuestro organismo.
Entonces tengo un freno a eso, a todo lo que es.
Digamos, es una barrera, La resistencia es una barrera para que actúe la insulina, que es la hormona que regula el metabolismo, entre otras. Sino que cuando hay mucha resistencia, cuando hay mucho exceso de tejido adiposo, de porcentaje de tejido graso alrededor de los órganos, esa sobreestimulación o sobreproducción de insulina por parte del páncreas, porque el páncreas no sabe que hay ese exceso de tejido adiposo. Su función es liberar insulina para regular los valores de glucosa y mantenerlos a valores normales. Si hay una resistencia y la insulina no puede actuar, entonces el páncreas sigue trabajando, liberando más insulina y eso se impregna en la piel.
O sea, esa insulina es lo que luego produce los adipocitos, toda la grasa. Que se queda en la piel.
Exactamente. Entonces,
porque ¿a dónde se va, no?
Exactamente.
Si no le dejan pasar.
Exactamente. Entonces, ahí viene la toxicidad en los órganos, la expresión en la piel. Wow. Vemos muchos pacientes con oscurecimiento a nivel del cuello, de las axilas, y eso se llama acantosis nigricans, ¿ya? Y eso es un signo de resistencia a la insulina que uno mismo puede revisar en casa y estar alerta, porque ya sería sinónimo de prediabetes, porque hacia allá va la cascada del exceso de producción de insulina.
¿Qué esperanza podemos dar hoy para quienes se sienten agotados, confundidos y decepcionados a veces con su cuerpo?
Primero es no culparse. Segundo, actualmente se estudia muchísimo la obesidad, se identifica como una enfermedad, buscar ayuda. Hay muchísimos médicos que ahora trabajamos en obesidad, médicos endocrinólogos, diabetólogos, ahora hay la subespecialidad en obesología, médicos internistas, médicos de familia que se dedican exclusivamente a metabolismo. La nutricionista o el nutricionista tiene que ser su mejor amigo.
Muchísimas gracias. Más claro ni el agua. Gracias, doctora Verónica Rosado, endocrinóloga, parte de nuestro equipo de trabajo del Hospital Busan de Esquito.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
Tu valor no está en un número, sino en quién eres para Dios. Él conoce cada célula, cada lucha silenciosa de tu cuerpo. Rinde también tu salud a Él y verás cómo renueva desde adentro.
Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bozán de Esquito, con el aporte de HCJB, presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien, nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ. Hospital Bozán de Esquito, HBQ, HBQ, Hospital Bozán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.